Bienvenidos a Éxito y Finanzas, podcast, episodio 24. Hola, ¿cómo están? Alexis Gini los saluda y el día de hoy vamos a estar hablando con Julio Cañas. Julio es un economista de formación y ex profesor de matemáticas financieras. También es asesor financiero en Miami, con licencia de asesoría y seguros, y tiene más de 14 años de experiencia en la industria de servicios financieros a nivel internacional. El día de hoy vamos a estar hablando de muchos temas interesantes y especialmente sobre los beneficios de trabajar con un asesor financiero. Antes de pasar al episodio de hoy, por favor, te pido que no te olvides de suscribirte a nuestro podcast y también de seguirnos en Instagram, @éxitoyfinanzas. En las anotaciones del episodio van a encontrar todos los links que mencionamos en la entrevista y también información de contacto de Julio para que lo conozcan y descubran todo lo que sabe. Ahora sí, ¡vamos a la entrevista! Julio Cañas, bienvenido a Éxito y Finanzas. ¿Cómo estás?
Todo bien, Alexi. Muchísimas gracias. Y una vez más, gracias por la oportunidad de compartir acá un rato y poder impactar juntos a tu audiencia y educarla en estos temas que son tan, tan interesantes y relevantes, particularmente hoy en día.
Totalmente, totalmente. No, bueno, antes que nada, gracias a vos por tu tiempo. Sé que sos una persona muy ocupada. Y aparte, qué placer para nosotros tener a un crack como vos en el tema financiero. Y aparte de medio vecinos, estamos bastante a 10, 15 minutos de distancia. Cuando pase todo esto, seguro nos juntamos a tomar algo y a charlar. Y el tema de hoy, bueno, Julio, antes de arrancar con el tema de hoy, me gustaría que nos cuentes un poquito tu historia. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué haces? Etcétera.
Sí, seguro. A ver, mi nombre, bueno, Julio César Cañas, originalmente de Venezuela. Tengo ya 10 años acá en los Estados Unidos. Cuando me vine a inicio del año 2011, viví primero en Nueva York, luego me trasladé a Miami en el año 2012. Tengo ya 15 años en la industria de la asesoría de inversiones y de negocios. Tuve el gusto de pasar por distintos roles, desde analista financiero, pasando también por gestor de portafolios de inversiones institucionales. He sido, a lo largo de mi carrera también me tocó un tiempo ser tesorero de un banco comercial en Venezuela. Fui CFO corporativo de un grupo financiero internacional de origen también venezolano. Y finalmente decanté acá en los Estados Unidos como lo que se conoce como Wealth Manager, ¿no? Como gestor patrimonial y asesor de inversiones con licencia acá en los Estados Unidos, tanto en la parte de inversiones como en la parte de seguro. Entonces, si se quiere, brevemente lo que te puedo decir es que eso aunado a mi formación académica como economista y luego estudios de posgrado me ha dado como que una visión 360 de cómo funciona la industria de los servicios financieros y particularmente la industria de asesoría, tocando todos los puntos, ¿no? Banca comercial, seguros, banca de inversión. Sin embargo, llegó un punto en mi carrera en el que se me dio la oportunidad, si se quiere de una manera abrupta, no lo tenía planeado exactamente así, pero me tocó independizarme de alguna manera en el 2014-2015.
Muchas veces entonces, las mejores oportunidades sí. Son abruptas, ¿no?
Total, total. O sea, siempre quise emprender e independizarme, pero me hubiese gustado hacerlo, si se quiere, de una manera más planificada, pero no, la vida me dio una oportunidad un poquito más acelerada y me dijo, ¿sabes qué? Te toca hacerlo ya y sin mucha planificación. Cosa que es comiquísimo porque para alguien que relativamente perfeccionista como yo, tú sabes que le encanta calcular todo, planificar.
Digamos que se te movieron todas las piezas del rompecabezas todo, y tenías que arrancar de cero.
Tuve que arrancar de cero. Bueno, desde entonces, ya desde el año 2013 más o menos, he estado como independiente. Y digamos, aunque he estado obviamente siempre vinculado a la parte de la gestión de portafolios de inversión para clientes, me he especializado y me he enfocado más en los últimos años también en la asesoría y consultoría de gestión financiera de negocios, ¿no? Porque naturalmente, como wealth manager o gestor patrimonial, estuve en contacto con muchos empresarios donde sus negocios terminaban siendo su fuente principal de ingresos y riqueza. Entonces, de una u otra manera, también terminaba vinculado yo en el tema de hablar sobre la gestión de la finanza de sus empresas. Y hoy por hoy, si te soy franco, es lo que más disfruto, vincularme en la gestión financiera de emprendedores y empresarios, porque requieren, por supuesto, que muchísima ayuda para estos temas que tienden a ser complejos, pero hay maneras de hacerlos más sencillos. Y bueno, en eso he estado. Además que, bueno, se me conoce en redes sociales, en mi Instagram principalmente, Julio Finance, como el profe. No porque me dedique a ser nada más educador o profesor, sino porque me apasiona mucho el tema de compartir conocimiento. Yo personalmente pienso que la educación es el pilar fundamental del progreso y creo que por ahí parte todo, ¿no? Bueno, y justamente creo que esa pasión es también lo que nos une en este episodio, que es compartir algo de conocimiento para educar a nuestras audiencias y evitar algunos errores que a veces se cometen precisamente por desconocimientos.
Totalmente. Ahora, volviendo al tema de que tú antes eras wealth manager para una compañía y después te independizaste. ¿Eso te permite también ser mucho más abierto en el momento de recomendar acciones financieras para tus clientes, me imagino?
Absolutamente. Debo ser franco contigo. Yo tenía intención de independizarme de cualquier manera porque yo tengo una crítica muy, muy, muy fuerte con respecto a cómo funciona el sistema financiero hoy por hoy. Eso está cambiando. No me voy a atrever a generalizar, pero lamentablemente la experiencia que a mí me tocó vivir en la banca de inversión es un modelo de negocio que estaba basado en vender lo que llaman productos propietarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando trabajas en un banco en particular, en una entidad financiera en particular, cada quien desarrolla su producto para poder cobrar al cliente. ¿Qué producto? Bueno, un portafolio de inversión preestablecido con una estrategia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lamentablemente había como que un forcejeo obligado por vender los productos de la firma, cuando no necesariamente los productos de la firma que uno representa no necesariamente son el más indicado para el cliente. Entonces, cuando empecé yo a sentir ese conflicto de interés y me empecé a sentir un poquito mal, como que mira, no, o sea, no me puedes forzar. O sea, yo siempre he estado del lado del cliente. Entonces, tú, entidad financiera, ¿cómo me estás, tú sabes, forzando a ofrecer algo en lo que... No es que sea malo el producto, sino que es un medicamento que no le compete y no le hace bien al cliente. Entonces,
quizás el producto no era malo, pero no era lo mejor que necesitaba tu cliente.
Correcto.
O el que necesitaba tu cliente en específico.
Sí, y yo utilizo mucho las analogías médicas porque vengo de familias de muchos médicos. Entonces, por ejemplo, mi mamá, que es doctora, o sea, eso es como mandarle un medicamento, no sé, para el dolor de cabeza a alguien que lo que tiene es un dolor en las articulaciones. No necesariamente es la misma pastilla que te debes tomar, por más buena que sea la pastilla del dolor de cabeza. Entonces, como dices tú, si no te convenía, no me dejabas alternativa, que bueno, eso es lo único que hay, es lo único que te voy a vender. Entonces, cuando vi eso, me empecé más a enamorar de un modelo de servicio y de consultoría y asesoría independiente, que es lo que se conoce como un modelo de arquitectura abierta, ¿no? ¿Y qué es arquitectura abierta? Yo no poseo productos propios, sino que yo como tu consultor y como tu asesor te ayudo precisamente a navegar el mar de opciones que hay allá afuera, y entre los dos, le hace entre mi persona y el cliente, buscamos entonces lo que más te convenga y así yo elimino el conflicto de interés de estar vendiendo algo que no necesariamente es lo más adecuado para ti. Por eso es que de una u otra manera me alegró que, aunque abrupto, pues me tocó independizarme y me siento mucho más cómodo con este formato ahorita porque antepongo los intereses de mi cliente a los intereses de la entidad financiera, que es lo principal, y así debería ser en todos lados.
Claro, e imagino que también muchas veces los dependiendo del producto que tú recomendabas, tenías una cierta comisión que estaba asociada a ese producto. Entonces, por ende, también tenías un poco conflicto de interés vos mismo.
Correcto, correcto. Y es que eso es lo que pasa hoy en día, tanto en la industria de los seguros como en la industria de la asesoría de inversiones, que si tú trabajas como corredor de seguros o como corredor de bolsa con las licencias respectivas, pues entonces naturalmente tú ganas por comisión y los intereses no están alineados. Yo te quiero vender el producto más caro probablemente porque es el que más comisión me da. Ahora, un modelo de arquitectura abierta, un modelo basado en asesoría, se rige más por lo que se conoce como un principio de buen padre de familia, o en inglés el principio fiduciario, o el fiduciary duty. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no gano por comisión, al menos no en el negocio de asesoría, y lo que hago es que cobro un fee por mi tiempo, si es que cobro por tiempo, un flat fee si es un proyecto, o si te llego a manejar un portafolio, pues cobramos un porcentaje de lo que te administro, pero no tengo ese conflicto de interés de que te voy a vender o comprar tal o cual activo financiero o tal o cual producto de seguro, porque yo estoy primero evaluando cuáles son tus reales necesidades para entonces yo salir al mercado contigo. Es como que si fuera un personal shopper, pero aplicado a las finanzas. Tú me estás pagando por yo salir contigo a elegirte lo mejor. Entonces,
me gusta esa analogía.
Bajo ese sistema y bajo esta analogía, me he sentido un poco más, digamos, feliz con mis principios y con la manera como yo creo que debe operar precisamente el mercado financiero.
Exacto. Y aparte eso también te motiva a vos. Bueno, no necesitas motivación, ¿no? Pero que a medida que tu cliente va mejorando, también tú vas agarrando un porcentaje extra, porque todos ganan ahí.
Correcto, correcto. Y esa es la idea. O sea, al final del día, particularmente cuando uno es asesor joven, la apuesta tuya, el juego tuyo es a largo plazo, o como diría Simon Sinek, que es el infinite game, ¿no? O sea, el juego infinito a largo plazo que yo le estoy apostando, y básicamente mi intención siempre es crecer con mis clientes. Entonces la idea no es tratar de sacarle la máxima comisión posible, sino salvaguardar sus intereses de manera tal que yo pueda mantener en el tiempo su confianza y que me permita acompañarlo durante todo su proceso. Crece el cliente, crezco yo también, y entonces al final del día termina siendo un ganar-ganar.
Excelente. Ahora, vos nombraste que haces mucho el que son manejos de inversiones, manejos de negocios, pero también tú puedes recomendar estrategias para mejorar las finanzas de las personas.
Sí, totalmente. Y es que está todo entrelazado. Y te cuento, precisamente en mis redes sociales, por un tema regulatorio, por cierto, yo comparto más contenido de finanzas personales ligeras. En mis redes no hablo mucho de inversiones porque por asuntos regulatorios y de cumplimiento legal, no puedo estar abiertamente hablando de tal o cual cosa. Es como que un doctor no pudiera estar hablando de medicamentos así en términos generales. Porque tú no sabes cuando alguien de repente dice, oye, yo me tomé eso que tú dijiste en internet, resulta que me dio alergia o me mató, peor. Entonces, lo mismo ocurre. Eso es, y esto quiero aclararlo acá y aprovecho que me das ese cue, porque hay mucha gente compartiendo contenido sobre inversiones en redes sociales, pero probablemente no están calificados, no tienen las licencias, no están regulados, y aunque su iniciativa no es maligna,
Lucrativa.
puede ser benigna, o sea, simplemente quieren educar. No están teniendo en consideración que a veces si alguno de ellos dice, no, porque a mí me gusta la acción de Apple y resulta que viene alguien y compra Apple y Apple se viene a la baja aparatosamente, o sea, la persona que compartió el dato puede exponerse a un riesgo de que lo demanden porque, bueno, tú andas diciendo en redes que ande esto y yo te hice caso. Entonces, claro, vienen problemas legales. Entonces, es una cosa que quiero aclarar. Uno tiene que tener cuidado también qué tipo de información uno está consumiendo en las redes porque probablemente alguien, aunque con buena intención, sin querer queriendo, se está exponiendo a unos riesgos, está recomendando cosas que no debería.
Y algo
Pero
importante también
dentro,
es de quién viene el
sí.
consejo, ¿no? Que esté preparado, como lo
Correcto.
dijiste al principio.
Sí, eso, o sea, tiene que estar calificado, y más allá de calificaciones académicas, que yo las tengo y naturalmente las valoro, pero al final del día yo pienso que yo creo que lo más importante es que haya acumulado experiencia, y que conozca lo que está haciendo. Al final del día, yo creo que y creo que probablemente me estoy adelantando unas cosas que querías conversar, pero yo creo que un buen asesor no impone productos, ¿ok? No impone ideas, sino que explora primero exactamente qué es lo que el cliente necesita y nuevamente hacemos las veces de personal shopper para entonces luego salir al mercado y buscar qué es exactamente lo que le queda mejor en cuanto a talla, color, así como con la ropa, pues lo mismo ocurre con las finanzas a cada una de las personas que está buscando precisamente hacer su planificación y sus inversiones.
Excelente. ¿Cuándo una persona debería, a ver cómo te armo la pregunta?
A ver.
Si yo me considero una persona culta o que sé manejar mis finanzas, ¿qué beneficio me podría traer el tener un asesor financiero a mi lado?
Excelente. Fíjate una cosa. Tú puedes ser muy versado en algo, ¿ok? Y no pasa nada. De hecho, la invitación es a que todos seamos versados en finanzas. O sea, yo creo que eso es un conocimiento básico y universal
Que
que todos
deberían darnos en
deberíamos
la escuela, en
desarrollar.
el
O
colegio.
sea, sí, para empezar, claro que sí. Y yo creo que todos teníamos que ser versados. Donde está el detalle es que por más versado que tú seas, hay una realidad y es que a menos que te dediques como yo a las finanzas, cosa que entonces tu día a día sea monitorear los mercados, los negocios, etcétera, etcétera, la economía, pero si tú te dedicas a otra cosa, tienes que entender que el día tiene 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente si tú te dedicas al mercadeo, de repente si tú te dedicas, no sé, a la cultura, a la creatividad, a cualquier otro oficio, okay, u otra profesión, como el día tiene 24 horas, lamentablemente llega un punto en tu desarrollo profesional, si estás en la escalera corporativa, o en tu desarrollo como emprendedor y empresario, si entonces eres emprendedor, en el que no te da tiempo de estar pendiente de esos detalles. Porque simplemente estás pendiente, por ejemplo, si estás trabajando, qué sé yo, yo tengo clientes y alumnos que, por ejemplo, trabajan en Google, ok, saben de números y saben de finanzas, pero tienen que estar todo el día pendiente de su tecnología y su código, no les da tiempo de estar pendiente de los números. O si eres emprendedor y de repente estás, qué sé yo, en el sector de importación, exportación de licores o lo que sea, tú estás pendiente de que el barco salga a tiempo, la mercancía llegue, tú no tienes tiempo de sentarte. Entonces, por más versado que seas en las finanzas, es el factor tiempo lo que te invita a buscar la ayuda de un experto para bien rebotar ideas, ¿ok? Con esa persona que tiene cabeza fría y de repente te ayude a pensar mejor las cosas financieras que tú estás evaluando o en todo caso también para en paralelo a pensar, ¿ok? Y rebotar las ideas, de repente delegarle. Por eso es que uno busca de repente un asesor de inversiones que le maneje el portafolio a uno, porque si tú no te dedicas a eso, tú no tienes tiempo de estar en los mercados, entonces tú contratas a alguien que sí está encima de eso. O igual como me pasa a mí, yo presto también un servicio que se llama Outsource CFO, que es un gerente de finanzas externo. Yo tengo empresarios y emprendedores que son brillantes en los números, pero se les va el día a día en la operación del negocio y no tienen chance de evaluar los números y hacer los análisis que deberían hacer para entonces entender qué está ocurriendo financieramente con el negocio. Como no tienen tiempo, entonces, a pesar de que saben hacerlo, contratan a alguien como yo para que precisamente se los haga. Entonces, la búsqueda de la asesoría es por dos razones. Uno, tener a alguien versado que me ayude a pensar con cabeza fría, porque a veces yo estoy conectado muy emocionalmente con la decisión y necesito a alguien que con cabeza fría me ayude a pensar si este es el mejor sendero o la mejor decisión. O lo segundo, por un factor tiempo, simplemente delegarle la tarea de estar encima de las finanzas a nivel personal o a nivel de negocio para que entonces alguien, yo sé que lo tiene listo y disponible, que cuando yo necesito evaluarlo, él ya lo tiene todo actualizado para yo discutir.
Totalmente. Es como dice Gary Keller en su libro The One Thing, ¿no? Que tú tienes que enfocarte en una cosa en la que eres bueno. Y correcto. Si puedes sobrepasar la calidad de average, o sea, de promedio para arriba, enfócate en eso y comparte con gente que es de average o de promedio para arriba en sus respectivos fields. Me salió medio Spanglish, entre inglés y en español, pero se entiende, ¿no? Que cada uno tiene que, hay en algo que uno no se especifique que es experto. Entonces, dejarle a los expertos el tema de las finanzas si tú no eres experto en ello. Y me la dejaste picando por el tema de tomar decisiones emocionalmente. ¿Qué importancia le das al tema emocional o al tema mental al momento de manejar las finanzas?
Wow. O sea, es vital. De hecho, hay una frase que se repite mucho en los medios y que está demostrado prácticamente que es así. Alexis, el 80% del éxito en finanzas, tanto a nivel personal o de negocios, deriva de la mentalidad y de los hábitos. O sea, eso es lo más importante. El otro 20% es el conocimiento técnico y de pronto la ejecución. Pero si tú no tienes la mentalidad adecuada, si tú no tienes la programación mental, las creencias con respecto al dinero, de manera alineadas de manera positiva, que jueguen a tu favor, entonces eso podría traer complicaciones en las motivaciones internas. O sea, yo he terminado de creer, a pesar de que soy economista de formación, soy muy apasionado por los asuntos de la psicología, neurofinanzas y neurociencias, cómo funciona el cerebro con respecto al dinero. Y me he dado cuenta que si naturalmente tú no tienes una conexión emocional adecuada, una buena relación con el dinero y un sistema de creencias apropiado con respecto al dinero y con respecto a la mentalidad de abundancia, la mentalidad de crecimiento, entonces vas a tener muchísimas complicaciones gestionando, por ejemplo, la incertidumbre que representa navegar los mercados financieros, los negocios, la economía, etcétera, etcétera. Y por eso se requiere entonces que trabajemos mucho esta parte mental. Y eso es algo que, de hecho, yo hago mucho en mis programas y es principalmente el contenido que yo comparto. No repito tanto lo que ya uno sabe. Es como que, a ver, todo el mundo sabe que tienes que hacer dieta. Todo el mundo sabe que tienes que hacer un presupuesto. La gran pregunta es, si me permites el francés, ¿por qué carajo nadie lo hace? Porque hay un tema motivacional, hay un tema de falta de conexión emocional con el objetivo, con la meta. Y todo tiene que partir precisamente de aclarar lo que está en mi cabeza para que entonces lo que esté en mi cabeza me permita generar la motivación para ejecutar. Cuando tú estudias, por ejemplo, estos temas de programación mental y cómo funciona, hay como una cadena de eventos que ocurre. Todo parte por la programación mental a nivel del subconsciente. La programación es la que genera entonces los pensamientos. ¿Cómo piensas tú con respecto al mundo y con respecto al dinero? Y después del pensamiento, pues eso conecta con las emociones. La emoción es lo que dispara una acción, ¿ok? Y las acciones son las que te llevan a los resultados, que son sea lo que tú tengas hoy en día, tanto en el plano personal como de negocio. Entonces, todo siempre tiene que partir de explorar mi cabeza y qué son las cosas que yo pienso o qué son las cosas en las que yo creo que pueden jugar a mi favor o en mi contra en la toma de decisiones en el día a día.
Estoy 100% de acuerdo con vos. Justamente el viernes pasado estaba reunido con unos amigos y estábamos hablando del tema, ¿no? Y la comparación que yo les dije fue lo mismo que decís vos. El tema de comparar lo que es, por ejemplo, el desendeudarse, o sea, bajar las deudas que uno tiene con el adelgazar, ¿no?
Correcto.
Y fue mi misma expresión. O sea, todos sabemos que tenemos que comer sano, hacer ejercicio, cerrar el pico, tomar mucha agua y listo. No es tanta lógica, no es un plan mágico que hay que hacer para adelgazar.
Correcto.
No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos falta la fuerza mental y las ganas de hacerlo realmente. Ahí un amigo me dijo, bueno, pero todos tienen ganas de hacerlo, pero por algo no lo hacen. Bueno, pero es un tema mental, es un tema de decisión personal. O sea, el que quiere adelgazar, adelgaza. El que quiere buscar un nuevo trabajo y mejorar y superarse, lo hace. Si no está el que quiere bajar las deudas, lo hace, se organiza, lo hace. depende todo de la mente. La mente es el que maneja el resto de nuestras emociones. Así que si no estamos
100%
alineados mentalmente, no vamos a poder lograr las metas. Volviendo, me gusta mucho el tema este de las neurofinanzas, que me gustaría después que lo toquemos más adelante o en otra ocasión, seguro. Pero es bien interesante. Con todo lo que está pasando, ¿no? Y vos estabas hablando mucho de que todo el mundo sabe que tiene que hacer un presupuesto y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para mejorar sus finanzas, pero estamos en medio de una pandemia, ¿no? Estamos en medio de una situación global tremenda. Las metas que habíamos, que teníamos a principio de año quizás, en el aspecto financiero, ¿hay que modificarlas? ¿No hay que modificarlas? Para mí es un tema muy personal dependiendo del caso, ¿no? Pero ¿qué consejos le das a tus clientes o a la gente que te sigue?
No, me encanta como lo planteas. Yo te diría que uno tiene que ser terco con las metas, pero flexible con los mecanismos y la ruta para lograrlos, ¿ok? O sea, a ver, todo lo que ocurrió en este 2020, que estamos grabando este episodio, se vio naturalmente a nivel mundial afectado por el nuevo orden económico que sentó la pandemia a todo nivel, tanto en el plano personal como de negocio. Pero eso no implica renunciar a tus objetivos de venta, a tus objetivos de carrera, sino que me da risa porque yo recuerdo que a veces por ahí por las redes ponen un video de Bruce Lee que él en inglés está diciendo que tienes que ser como el agua, querido amigo, que cuando tú sirves el agua en el teapot o en la jarra de té, se convierte en la jarra de té. Cuando lo pones el agua en el vaso, se convierte en el vaso. Cuando lo pones en el plato, se convierte en el plato. ¿Qué estaba diciendo Bruce Lee ahí? Bruce Lee estaba diciendo... Sé como el agua, querido amigo. O sea, sé como el agua es, fluye, sé flexible y adáptate a la forma que se te esté presentando. Y si tú lo piensas, cuando nosotros estábamos en el colegio que veíamos biología y nos hablaban de Charles Darwin y decía que no es la más fuerte o la especie más fuerte o la más inteligente la que sobrevive, es la que mejor se adapte a los cambios. Entonces, al final del día yo creo que la flexibilidad tiene que venir es por la parte de la ejecución, sin necesidad de renunciar a tus sueños. Entonces, hay veces que somos estercos con la ejecución, como que como una mula. Oye, esta es la ruta, esto es lo que yo quiero y aquí es donde lo vaya a lograr. Pero como a mí, la vida te sorprende y de repente te tira por otra ruta antes de tiempo o por una ruta distinta a la que tú creías que era la conveniente. Entonces, yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de los emprendedores de Silicon Valley, ellos tienen un término que a mí me gusta. En inglés le llaman pivot. Yo creo que sería como pivotar o girar o virar el rumbo. O sea, tienes que hacer las experimentaciones, que si algo no te está funcionando, una metodología, una ruta para alcanzar tus metas, bueno, haz los cambios. O sea, no eres un árbol que tiene las raíces echadas y que no te puedes mover de donde fuiste plantado. Entonces, la flexibilidad nuevamente viene más, en todo caso, es por la ejecución. Ahora, ha sido un año duro, ha puesto, si se quiere, en reflexión muchos aspectos que, como bien decíamos, los sabías, pero no los habías ejecutado. ¿Qué enseñanzas nos deja, por ejemplo, todo este tema de la pandemia? Primero, que había que tener un fondo de emergencia, ¿ok? Tanto en el negocio como en las finanzas personales. Casi nadie, lamentablemente, lo tenía. Y ahora es que nos dimos cuenta que si me quedaba sin trabajo o si mis ventas caían, yo necesitaba ese fondo de emergencia. Pero lo otro, que creo yo que es lo más relevante y no menos importante o más importante, pero digamos que igual de relevante sería, es que había que diversificarse. O sea, así como en inversiones hablábamos de no poner todos los huevos en una sola canasta, yo creo que desde el punto de vista de ingresos, también una de las enseñanzas que nos deja la pandemia es que también había que generar alguna fuente adicional, ¿ok?
No hay que depender solamente de un cheque.
No hay que depender solamente de un cheque. Ojo, y la tiene, a ver, es riesgoso trabajar para una empresa porque tú no sabes cuándo te pueden botar. Y también es riesgoso emprender. Tú eliges tu tipo de riesgo, tú eliges el estilo de vida con el que más te sientas cómodo. Ninguno es mejor que el otro. Pero en cualquier manera, de cualquier manera acá, no puedes depender de una sola cosa. O del cheque nada más, o de una sola línea de negocio, o de un solo cliente. Entonces hay que buscar las maneras de diversificar. Ahora, es muy fácil decirlo, es muy fácil recomendarlo. Debo ser responsable. Debemos ser responsables tú y yo y decir, no es tan sencillo ejecutarlo, pero el problema es, Alexis, si nunca empiezas a ejecutarlo, si nunca das el primer paso, ¿cuándo carrizo vas a arrancar? Entonces, ¿qué implica ejecutarlo? A ver, habrá que hacer un inventario intelectual. Por ejemplo, si eres empleado, bueno, ¿qué cosas sé hacer yo? Durante mi tiempo fuera de la oficina, ¿qué hay que yo pueda hacer para generar un ingreso adicional? ¿Sabes diseñar? ¿Sabes echar código? ¿Sabes, no sé, editar video, audio? ¿Sabes dar clases de piano? Yo no estoy diciendo que te vas a hacer millonario con esas actividades extraordinarias. Pero por lo menos, ¿ok? Que esas actividades te sirvan para que si tienes un problema con tu ingreso principal, las utilices no para subir tu estilo de vida y gastar más, sino para crear la reserva. Porque mucha gente me dice, ¿pero cómo quieres tú que yo ahorre cuando los costos de vida en mi ciudad no dan para eso? Ok, yo puedo entender eso, pero tienes que prepararte. O sea, no digo que esto sea de la noche a la mañana, pero en algún momento tienes que empezar a hacer un plan para tú empezar a diversificar tus ingresos. Probablemente tome 6 meses, probablemente 9 meses, 18 meses, pero si no arrancas, carajo, entonces es muy difícil que cuando se vuelva a presentar otra crisis, querido Alexis, porque va a volver otra crisis, no me preguntes cuándo, pero las crisis tú y yo pasan. Sabemos que se repiten.
Crisis pasan siempre.
Y particularmente tú y yo lo sabemos porque nuestros países de orígenes están cargados de crisis desde hace muchísimos años. Sí.
Creo que el mío tiene el récord de la mayor cantidad de crisis económicas de la historia, pero el tuyo no se queda atrás, así que...
No sé, claro,
especialmente en los últimos 20 años.
Sí. Precisamente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que de repente, por nuestras nacionalidades, tú y yo estamos un poco más sensibles al tema de prepararse para las crisis, pero probablemente una población que haya crecido acá en relativa estabilidad en los Estados Unidos, aún siendo de origen hispano, no está tan acostumbrado a ver estas crisis fuertes, entonces como que se lo toman relajado, se lo toman a la ligera, ¿no?
Pero sabes que creo también que hay un tema que quizás es el ser humano, ¿no? Que olvidamos muy rápido. Y hablando sí. con clientes que pasaron la crisis del... Bueno, yo ya estaba aquí durante la crisis del 2008, la burbuja y todo eso. Estamos hablando que, digamos, en nuestro periodo de vida hemos sufrido 2 de las crisis más importantes de la historia de Estados Unidos, ¿ok? Mucha gente que sufrió esa crisis en el 2008 la volvió a sufrir ahora. Es como que no aprendió de lo que pasó, ¿ok? Y quizás ahora sí, en el 2021, 2022, la gente esté un poco más consciente. Pero va a llegar el 2023, 2024, se va a empezar a olvidar y después empieza ese círculo vicioso nuevamente de que se olvidan de tener un ahorro, tener un fondo de emergencia, no tener las tarjetas hasta el tope. No sé, digo, por ejemplo, ¿no? Y la gente se olvida. Yo creo que es un tema de cambiar, y ahí volvemos al tema de la mentalidad, ¿no? Cuando nuestro estilo de vida pasa a ser algo constante, o sea, cambia realmente nuestro estilo de vida y no es algo momentáneo, es donde realmente el switch se activa.
No, y tienes razón en lo que estás diciendo, totalmente. O sea, los seres humanos tendemos a tener memoria de corto plazo y yo siempre he dicho que aquel que no estudia su historia está condenado a repetirla. O sea, a ver, si tú lees, o sea, no te digo que tienes que leerte todos los tratados de economía, pero si tú sabes que hubo una crisis en el 29, o sea, y bueno, no te vas tan lejos, ¿no? O sea, no te vayas a la Gran Depresión del 29. De repente, nosotros que venimos de Hispanoamérica, sabes que hubo crisis en los 80, crisis cambiaria en los 90, la crisis de la burbuja de Internet en el 2000-2002, la crisis subprime, que ya tú y yo la vivimos ya estando en el mundo profesional. Entonces, a ver, tienes que, ¿cómo se llama?, extraer las enseñanzas de eso y tomar las previsiones, porque ya tú ves que hay un patrón cíclico en la economía y que siempre va a venir otra crisis, pero si no te preparas con tiempo, te agarras desprevenido. Ahora, lo que te quería reflexionar al respecto, me da dolor que sea así, me da mucho pesar, pero no es hasta que no tienes un shock emocional lo suficientemente fuerte, hasta que te llega, como dicen, como en mi tierra dicen, te cae la locha o te toca el 20, como que ya por fin se te prende el bombillo y dices, uy, toqué fondo, no quiero pasar por esto de nuevo. Ojo, a mí me pasó, no vayas a creer que yo soy perfecto en la finanza. Sí, yo también estoy lleno de errores que cometí en el pasado, pero por ejemplo, yo personalmente pasé por una crisis personal financiera cuando me tocó abruptamente emprender, no estaba listo para hacerlo. No tenía la preparación, cosa que después te la puedo contar en otro episodio. Pero ¿qué ocurrió? Que por no estar listo, hubo un estrés tan fuerte en mí, Alexis, que terminé enfermándome por estrés financiero. Toqué fondo tan, pero tan bajo que dije, esto no me vuelve a pasar. Y por supuesto, llega esta crisis de ahorita, de la pandemia, y sin ánimos de arrogancia te puedo decir que este ha sido uno de los mejores años míos a nivel profesional. O sea, no me fue para nada mal. O sea, más bien vendí más que en otras épocas, me agarró listo. O sea, ¿por qué? Porque yo aprendí mi lección a los golpes. Ahora, ¿qué quisiera yo? Dicen que el único que aprende por cabeza ajena es el barbero o el peluquero, pero yo quisiera que cambiáramos esa frase. A ver, cónchale, que por ejemplo la gente te escucha a ti, Alexis, y me escucha a mí, y entre los dos, ayudemos a que quien nos está escuchando reflexione y diga, oye, sí, déjame no pasar por las cosas que ha pasado Alexis, déjame no pasar por las cosas que ha pasado Julio y tomar previsiones. Me encantaría que fuese así, pero, a ver, se requiere de un nivel de introspección de otro nivel para que sin tú pasar por un trauma, por una crisis personal, puedas absorber estos conocimientos y, y evites este tipo de malos ratos que a veces nos toca pasar. Ojalá eso ocurra, pero no es tarea fácil, lo reconozco.
Pues es que uno de los motivos por el cual arranqué con todo esto, ¿no? De éxito y finanzas, es con el hecho de decir, si le puedo cambiar la vida a una persona, ya me puedo considerar que estoy hecho. ¿Okay?
Es que,
y lo hago porque he escuchado, he aprendido mucho a otras personas que me han ayudado a mí a cambiar. Entonces, quiero pasar eso mismo a nuestra comunidad latina. Pero lo que decís es verdad, es difícil hacer ese cambio de switch hasta no tocar fondo. Hasta que no se te mueve el piso, como decimos en mi país, hasta como,
sí.
¿Cómo dijiste de vos? ¿Cómo se dice en Venezuela?
O sea, hasta que te cae la locha, que es como hasta que ya te entendiste.
O sea, hasta que te caen las monedas, exacto.
Sí.
Hasta que te cae y entendés, es difícil tomar, especialmente cuando son decisiones muy drásticas, ¿no? Y cambiar un estilo de vida es una decisión drástica. Eliminar todas tus deudas y comerte, no sé, 3-4 meses encerrado sin gastar para poder bajar las deudas, es una decisión drástica. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta más y hay que hacerlo, ¿no? Y estar preparado para eso.
Correcto.
Volviendo al tema del asesor financiero, y vos ya nombraste algo, ¿no? De cómo darse cuenta si un asesor financiero es o no es bueno. ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan hoy para que no se coman el cuento de alguien que se dice asesor financiero y no lo es? ¿O cómo identificar a uno que realmente tenga las características que uno está buscando para mejorar sus finanzas?
Sí. Bueno, más allá de las calificaciones o cualificaciones académicas y que la persona, por supuesto, tenga las licencias de rigor, a ver, tú no te vas a ir a ver con un doctor o con una enfermera o con un médico que no haya sido capacitado para ello, ¿no? Es lógico, o sea, ya de por sí, ya por ahí te genera suspicacia si esa persona no tiene las licencias correctas. Entonces, hay que verificar que la persona tenga las licencias y tenga autoridad para poder hablar de los temas que va a tocar. Pero más allá de la licencia, yo creo que el segundo paso para detectar si es un asesor agradable con el que valga la pena trabajar, es discernir si es más hablador que oyente. Te explico por qué. Pues normalmente, una cosa es ser buen conversador y otra es que de repente el asesor monopolice la conversación tratando de convencerte de comprar algo. Entonces no es un asesor, es un vendedor. Y un asesor en realidad es bueno cuando se dedica a hacer lo que llaman en inglés powerful questions, o sea, preguntas poderosas. Un buen asesor es un excelente oyente. Lo único que te hace son las preguntas que tienes que hacer para que tú te pongas a pensar a profundidad qué es lo que quiere lograr y así entonces el asesor, escuchándote más que hablando, entiende entonces exactamente cómo funcionan tus patrones mentales con respecto al dinero, con respecto a tu objetivo financiero y él entonces puede empezar a mapearte y entender cómo te puede llevar hacia tus objetivos una vez que te conoce. Pero si tú lo ves que habla y habla y habla, y lo que te hablas del producto y los beneficios y que esto es lo que tienes que comprar, oye, pero si nunca me has hecho la pregunta exactamente qué carajo es lo que quiero hacer yo, ya eso es un red flag o un indicador de alerta temprana allí de que, oye, no sé, este tipo o chica me vino fue a vender más que a buscar asesorarme y ayudarme. Eso es una de las cosas que yo quiero que estén muy, muy atentos. Una vez más, un asesor es un buen oyente, es un buen compañero, sirve a las veces de coach también, no necesariamente es alguien que te están tratando de vender un producto para ganarse la comisión, eso es muy importante.
Buenísimo, buen punto. Me gustó ese consejo. Contanos un poquito, nos contaste de tus asesorías, pero también sé que tenés un podcast que es muy bueno y que quiero que le cuentes a las personas un poquito sobre el podcast, sobre qué te ha traído de beneficio tener ese podcast, porque me imagino, si es, por ejemplo, por mi lado, el podcast me abrió las puertas a hablar con gente que siempre admiré y que quería hablar con ellos y compartir, que compartimos ideas. Vos sos uno de ellos. Entonces, me gustaría saber qué te trajo tener el podcast y contanos de tu podcast y de otros proyectos que tengas.
Sí, seguro. Fíjate, con respecto al podcast, ahí tenemos algo en común también porque junto con mi movimiento educativo en Instagram a través de mi cuenta Julio Finance, mi motivación es, siempre ha sido tratar de que las personas no pasen por las complicaciones que yo pasé y que no terminen enfermos por estrés financiero. Entonces, al igual que tú, yo decía, si por lo menos a una persona le puedo cambiar la vida por episodio y evitarle esos errores, ya yo me considero ganador. Por suerte la comunidad ha crecido. Digamos, somos ya bastantes en Instagram, bastantes personas que se han unido a escuchar mi podcast que se llama Finanzas Orgánicas. Y el nombre es curioso porque le llamé Finanzas Orgánicas porque a mí me gusta, y como tú lo has escuchado, me gusta hablar de finanzas al natural, sin aditivos técnicos ni tecnicismos, ¿no? Sino que yo lo hablo en el mismo tono que estamos hablando acá, con dos amigos en la sala de la casa con un buen vino o un buen whisky, simplemente compartiendo ideas, y me ha permitido, por supuesto, digamos, ampliar el alcance de mi mensaje y mi reflexión de lo que yo llamo un despertar financiero. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero de hace unos años para acá, y particularmente tú que estás en los Estados Unidos, habrás sentido que cada vez más se puso de moda o en boga el tema de comer orgánico, comer sano. Y ya dejó de ser moda, ya es una decisión y un estilo de vida. Yo siento, y por eso aplaudo tu podcast también, que en este momento estamos pasando por un movimiento similar, pero en las finanzas. Ahorita hay un despertar. Ahorita hay una nueva tendencia de que a algunas personas se les está despertando la conciencia, o así al estilo Matrix, se están despertando y se están dando cuenta de que hay ciertas cosas que pudieran hacer mejor. Y precisamente iniciativas como la tuya en tu podcast, Éxitos y Finanzas, y en Finanzas Orgánicas, estamos tratando de traerles ese contenido de una manera sencilla y naturalmente, al igual que tú, me ha permitido generar nuevas amistades, generar nuevos contactos como tú, personas con las que comparto algunos valores y que cada uno, bueno, pues con sus distintas especialidades y experticias, pues entre todos podemos agregar valor para que las personas se eduquen, sobre todo de una manera sencilla, porque como tú bien sabes, Alexis, las finanzas son percibidas como algo complejo, ¿no? Algo difícil, algo así como que sí. Ciencia extraña de la NASA.
Como un bicho feo que a nadie le gusta tocar, querer, sí. Algo y entonces, alejado.
Por eso es que yo aplaudo tu iniciativa también, porque al final del día con nuestros podcasts lo que nosotros estamos tratando de hacer es que las personas entiendan de estos temas en un lenguaje un poco más llano, más sencillo, y vean que después de todo no es tan complicado llevar estos asuntos. Así que sin duda el podcast la verdad es que ha sido una herramienta genial para amplificar el mensaje.
Buenísimo. Y también a través de tu página web la gente puede contactarte y hacer cursos online, ¿correcto?
Sí, bueno, correcto, exacto. Mi comunidad principal está de nuevo en Instagram, donde me pueden encontrar como Julio Finance. Dentro de todas estas iniciativas y también para ampliar un poquito la oferta del cómo estamos cambiando vidas, por supuesto, el primer paso con Julio Finance es escuchar el podcast, ¿okay? Porque hay mucho contenido gratuito para resolver problemas básicos sin necesidad de una asesoría conmigo. Yo no me freno. Yo doy todo lo que sé, ¿ok? Pero llega un momento que cuando las personas dicen, ok, Julio, bastante que me has resuelto con el podcast, pero quisiera profundizar en algunos temas, quisiera profundizar en tu metodología para organizar las finanzas, quisiera de repente cursar contigo algún acompañamiento para transformar mis finanzas personales o las de mi negocio. Y entonces ahí es cuando yo dije, ok, déjame crear un espacio para eso, y creamos junto a mi socio Adam Strandbasser una suerte de academia, por ponerle algún nombre ahorita, pero más que academia es un movimiento y se llama Fintel Hub. Eso en inglés es como que el cortito de Centro de Inteligencia Financiera, ¿no? En inglés sería Financial Intelligence Hub, fintelhub.com, y allí nosotros estamos ofreciendo algunos cursos en líneas pregrabados de finanzas personales y de fundamentos para inversiones. Pero también ahorita estamos trabajando con un nuevo formato, Alexis, que te recomiendo mucho, que son los programas de mentoría grupal. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que son muy autónomas y que les va muy bien estudiando un curso pregrabado por su cuenta, pero la verdad es que como profe he descubierto que hay muchas personas que prefieren que los lleves de la mano y que prefieren una experiencia en vivo contigo. Claro, ahorita con la pandemia no se ha podido presencial, pero a través del Zoom, pues no pasa nada, se puede montar cualquier cantidad de programas. Y donde tú puedes entonces crear una experiencia que tenemos de mentorías grupales, donde pasamos por una fase totalmente de transformación de las finanzas personales y otro programa de negocios que también tenemos por ahí disponible para acompañar a la gente en cómo ordenar las finanzas en particular y cómo cambiar el mindset para que esos cambios sean sostenibles en el tiempo.
Buenísimo. Sería un mastermind, por decirlo de alguna forma.
Sí, es un master, o sea, es una mezcla de varias cosas, porque fíjate que el mastermind naturalmente tiene el formato en el que todos comparten conocimiento, cosa que obviamente es un componente nuestro, pero también nosotros lo combinamos, Adam y yo, con sesiones donde nosotros damos contenido, reflexiones, tutoriales, herramientas, precisamente para que logren el orden y logren hacer una planificación estratégica y financiera mucho más coherente con tus objetivos. Entonces, no nos basamos nada más en números. Nuevamente, nosotros tocamos mucho la parte psicológica y la parte de cuál es el mindset correcto que tienes que desarrollar para poder crecer y poder destrabarte y conseguir la motivación que necesitas para entonces efectuar las acciones que te llevan a los resultados que tú estás buscando para ti. Obviamente todos queremos bienestar, pero lo decías tú hace un rato, o sea, si no hay un compromiso y no estás bien decidido, entonces al final del día el cambio termina siendo para quien lo quiere, ¿no?
Exacto, buenísimo. Vamos a poner todos los links en las anotaciones del episodio y para los que nos ven en Facebook, en YouTube, también en los comentarios abajo. Vamos a pasar a la sección de 4x4, ¿okay? Que son
buenísimo.
Cuatro preguntas que le hacemos a todos los invitados. ¿Estás listo?
Listo, vamos con eso.
Buenísimo. Primera pregunta. ¿Cuál es tu libro preferido sobre finanzas personales o sobre emprendimiento? O si querés recomendar de los dos, también podés hacerlo.
La verdad es que, bueno, quienes nos están viendo en video pueden ver que tengo bastantes recomendaciones para hacer. Pero yo diría que uno de los libros de finanzas / emprendimientos que más cambió mi vida y me ayudó a organizar mejor las ideas es el de Business Model Generation de Alex Osterwalder, ¿okay? El de Generación de Modelos de Negocios de Alex Osterwalder, en el cuyo libro se explica en detalle cómo funciona una metodología que se conoce como Business Model Canvas, ¿okay? A través de la cual, con 9 pilares estratégicos, nosotros podemos aterrizar una idea de negocio. Entonces, los pilares van desde definición del segmento del cliente, pasando por los canales, propuesta de valor, y por supuesto tocamos la parte financiera con estructura de costo y modelo de negocio. Pero lo que me encanta de este libro es que te da de una vez el formato, la plantilla, porque a veces uno quiere montar un negocio y uno dice, no sé ni por dónde empezar. Listo, con esta metodología tienes los 9 pilares que tú necesitas armar para que tu idea ya vea la luz y la puedas poner en marcha. Así que no me canso de recomendar.
Sabes que nunca lo he escuchado, así que ya me lo voy a pedir. Muy buena,
por
muy buena
favor.
Información. Y obviamente en las anotaciones y en los comentarios van a estar los links. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo emprender o empezar a actuar financieramente de la forma correcta?
Fíjate, desde el punto de vista de emprendimiento, a ver, en mi experiencia yo lo que he visto, y esto tiene que ver con neurofinanzas, por cierto, y neurociencia, al cerebro y al ser humano no le gusta la incertidumbre. Y yo creo que uno de los principales miedos, hay muchos, pero el principal que yo he visto como factor común es que el miedo a no poder manejar la incertidumbre. Cuando tú vas a arrancar un negocio, tú no tienes idea de si te va a ir bien o te va a ir mal, si tu producto va a gustar o no va a gustar, si vas a tener épocas buenas o épocas malas, y las épocas buenas cuando comienzan, cuando empiezan las ventas. Entonces, claro, emprender en sí tiene muchísimos más componentes de riesgo que la ruta tradicional de trabajar, que te repito, ser emprendedor no es mejor que ser empleado. En mi opinión, el
mundo
necesita los dos.
Y no todos son emprendedores. Hay que, a mí me gusta aclarar eso siempre, ¿no? Que no todo el mundo va a ser un emprendedor. Y no está mal.
Es correcto.
Está perfecto.
No está mal. No, no. Y eso me gusta. Qué bueno que pensamos igual, Alexi, porque a mí no me gusta ser, como yo llamo por ahí, emprenazi. No. O sea, la única manera de que te vaya bien en la vida es que emprendas porque tienes que, ¿cómo se llama? Trabajar por tus propios sueños antes que te contrate otro para que construyas los sueños de él.
No hacer rico a otro, sino hacerte rico tú mismo.
Me parece fatal esa frase y quiero que lo sepas, Alexis, que yo conozco personas y tengo clientes que son empleados y van encaminados hacia la riqueza. ¿Por qué? Porque utilizan muy bien sus recursos, hacen sus aportes a su plan de retiro, van a ser millonarios aún siendo empleados.
Van a llegar a la independencia financiera sin necesidad de ser emprendedores.
Sin necesidad de ser emprendedores. Entonces, eso lo quiero dejar claro allí. Sí. Pero aún así, no es menos cierto que quien emprende se enfrenta a una mayor cantidad de riesgos porque todo el peso del negocio, y en el caso que tengas empleados, todo el peso de esas familias que tú tienes empleadas, pues recae sobre tus hombros. Entonces se requiere de cierto tipo de mentalidad y cierto tipo de estómago. Pero aún así el miedo es ese, a que no sabes manejar la incertidumbre, pero bueno, es parte precisamente de desarrollar la mentalidad de resiliencia, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de abundancia. Y no se trata de ser un optimista empedernido, de ver el mundo con lentes rosas. Se trata de, en vez de creer que todo va a salir bien, simplemente pensar, oye, al final del día yo solamente rezo porque yo tenga la habilidad y sabiduría para poder sortear y sobrepasar los obstáculos que se me vayan presentando. Pero obstáculos van a venir. Cuando tú asumes eso, se te hace más fácil perder el miedo al manejo de la incertidumbre que implica precisamente arrancar un negocio o una idea desde cero.
Buenísimo. ¿Cuáles son tus hobbies?
Hobbies, bueno, además de leer, porque obviamente es en mi caso particular que soy una persona visual y me encanta leer mucho, yo personalmente me gusta mucho montar bicicleta montañera. No hago rutas de pavimento, sino cuando vas a los trails entre los árboles y el barro y todo eso. Esa es como que mi dosis de adrenalina para poder drenar un poquito, digamos, toda esa acumulación de energía y desconectarme. De hecho, es comiquísimo porque por la manera como soy yo y mi personalidad, es el único deporte que me permite desarrollar el mindfulness. O sea, ni siquiera meditando puedo ser mindfulness, estar en el presente. A mí me cuesta. Mi cabeza es muy analítica. Yo siempre estoy pensando en algo. Entonces, claro, pero cuando estás montando bicicleta montañera en trails, o piensas en el momento, o si te vas a la mierda, te caes.
Exacto. O sea, entonces, perdona el francés.
No, sí. No, por supuesto. Tranquilo, no te preocupes, que yo soy bien afrancesado. De dicho eso, me ha servido mucho. Bueno, además que sano por el ejercicio, naturalmente es porque me permite despejar la mente. Y aunado a ello, aunque no parezca, no sé si tú lo ves acá, esa es mi consola para mezclar música electrónica. Yo solía ser DJ en la época universitaria y es un hobby que todavía me quedó. Nunca lo desarrollé desde el punto de vista profesional. Pero bueno, animo fiestas y reuniones, digamos, con amigos. Bueno, y los viernes en la noche me pongo yo a mezclar mis...
Cualquier evento financiero puede terminar con un DJ ahí, party y todo eso. Así que,
por supuesto, claro que bien. Sí.
Mira vos, qué interesante. Sí. Y la última pregunta es, si pudieses volver el tiempo atrás unos 10 años, 10, 15 años, ¿qué consejo te darías?
A ver, si yo pudiera regresar hace 10 años, ¿qué consejo me daría? Mira, para alguien parecido a mí, yo le diría, no seas tan perfeccionista. ¿Por qué? Porque uno de los errores que yo siento que he cometido, no me voy a atrever a decir que me arrepiento, lo he hecho pecho, pero yo siento que el perfeccionismo me paralizó a mí por mucho tiempo. O sea, a veces estar buscando, vamos a suponer, tú que estás haciendo el podcast en video, no, déjame esperar, no voy a lanzar el podcast todavía porque todavía no tengo el micrófono que quiero, no tengo la cámara que quiero, no tengo el ring light que quiero. Entonces, a veces uno se para por pendejadas en vez de sacar los proyectos y en el camino irlos mejorando y evolucionando, o como buen emprendedor, irlos pivotando o iterando, y a medida que vas evolucionando, pues bueno, entonces vas mejorando cada versión que vas presentándole al mundo. A mí el perfeccionismo me paralizó mucho, y probablemente si yo no hubiese sido tan fastidioso conmigo mismo, tan exigente, perfeccionista, probablemente hubo muchos proyectos que yo pude haber arrancado hace mucho más tiempo y estaría, digamos, en un sendero un poco más avanzado. No me arrepiento de nada, pero lo que digo es, no sirve de nada. Nunca va a haber una versión perfecta. Tenemos que entendernos como seres humanos y como proyectos que somos perfectibles. Y lo importante es que vayamos creciendo en el proceso. Y para eso tenemos que superar, querido Alexis, algo que en Hispanoamérica cuesta una bola. Y es que tenemos que entender que fracasar es sinónimo de aprender. ¿Ok? En Hispanoamérica ocurre mucho que en la cultura hispana, a diferencia de la cultura anglo-Silicon Valley, fíjate que en Silicon Valley cuando tú fracasas te aplauden porque te dicen, ¿qué aprendiste? Cuéntanos. En cambio en Hispanoamérica eso está cambiando, pero y eso lo dice por cierto mucho Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, que lo recomiendo también. Voy con esa recomendación. Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y el problema es que en Hispanoamérica está muy arraigada la cultura de que fracasar es absoluto. Oye, qué loser, qué perdedor, quebraste. Oye, perdiste, fracasaste. Entonces, es como que una escoria o raya social el hecho de que tú te equivoques y te vaya mal en algún proyecto, alguna idea. Fíjate que no, en Silicon Valley el contrario. Cuando tú fracasaste, la gente te dice, huevo, qué chévere. Inclusive, hay eventos por ahí que seguramente los has escuchado tú, Alexis. Hay uno que se llama Fuck Up Nights, que es donde se reúne la gente para echar los cuentos de los errores que cometieron y así entre todos aprendemos de los errores de los demás. Entonces, y esto lo digo porque como este podcast está en español, a todos los hispanos latinos que nos están escuchando, perdámosle el miedo a fracasar, porque eso nos va a ayudar a ser menos perfeccionistas y nos va entonces a empujar a atrevernos más. Si yo me hubiese atrevido más hace 10 años, estaría mucho más lejos. Te repito, no me arrepiento, siento que estoy bien donde estoy, pero viendo por el retrovisor, digo, lo pude haber hecho mucho mejor. Entonces, para los jóvenes que están allá afuera, por favor, dejen el perfeccionismo, pierdan el miedo a fracasar, prueben, ¿ok? De manera inteligente, por supuesto, no a lo loco, pero eso le va a permitir avanzar. A medida que vas aprendiendo de los errores, ya tu siguiente versión va a ser cada vez mejor.
Excelente, le pusiste la frutilla al postre y lo entregaste, ya, perfecto, esa terminación. No le tengan miedo a fracasar, que es súper importante. Nos vamos a ir despidiendo, pero antes me gustaría que de vuelta nos dejes tus redes sociales para que la gente te siga, tu podcast y cualquier mensaje que quieras dar para despedirte,
No, no, seguro que sí. Ante todo, hermano, gracias de nuevo por la oportunidad de impactar junto a ti. Me disfruto mucho que nos una el mismo propósito de educar a la comunidad hispana que tanto nos necesita, que le traigamos contenido que sea digerible. Y más allá de eso, bueno, les espero en mi Instagram, Julio Finance, donde siempre estoy compartiendo contenido, contestando mensajes directos a la comunidad para aclarar dudas básicas. Y cuando quieres empezar a profundizar, pues el journey te debe llevar a empezar a escuchar mi podcast Finanzas Orgánicas, donde hablamos de finanzas personales y de negocios al natural, sin tecnicismos.
Buenísimo, buenísimo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos hoy y estamos hablando muy pronto.
Buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo.
Chao, chao. Hola gente, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy, tanto como a mí. La verdad que Julio es un crack en todo el tema financiero, así que les recomiendo que lo sigan. Y no se olviden de compartir su contenido que tiene mucho, mucho, mucho y muy bueno. Antes de despedirme, les pido que no se olviden de revisar las anotaciones del episodio, donde van a encontrar todos los links de los libros que hablamos y muchos temas más. Pueden encontrar toda la información de este episodio en nuestra página web www.exitoyfinanzas.com/EP24, EP de episodio y número 24. Me despido hasta la semana que viene. Estamos por terminar la primera temporada y no tengo otras palabras que agradecimiento hacia ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!